Es un misterio. Alguien puede burlar a decenas de policías apostados en una zona altamente vigilada, puede colocar dos bombas y hacerlas detonar en el momento preciso, y pasadas más de 24 horas, nadie en el país que más invierte en seguridad tiene la menor idea de quién fue, ni tampoco de por qué. Después de la masacre de Fort Hood en noviembre de 2009, ocurrida en la base militar estadounidense más poblada del mundo, ubicada en Texas, donde un psiquiatra, miembro del ejército norteamericano convertido al islamismo extremo, mató a 13 personas, desde aquella fecha, noviembre de 2009, no había pasado esto que ahora ocurre. Los Estados Unidos vuelven a enfrentarse al terrorismo en su propio territorio. Y lo hacen de un modo no solo doloroso, sino incómodo. Así empieza la columna que hoy escribe desde Washington Silvia Pisani, corresponsal allí del diario La Nación de Buenos Aires. Silvia, buen día, gracias por acompañarnos.
Gracias, vos sabés que me sonaba conocido el texto, claro, era eso.
Terminaste de escribirlo tarde.
Sí, terminé muy tarde.
Silvia, desarrollemos justamente ese punto en el que pones el acento al comienzo de tu nota. Estados Unidos se encuentra en una posición dolorosa y también incómoda en estas horas.
Sí, la verdad que sí. Y vos sabés que el antecedente que mencionabas de Fort Hood, que es de verdad el ataque o la sensación de ataque más dura que tuvo Estados Unidos desde las Torres Gemelas en 2001... Esa ocasión, además, estuvieron días los norteamericanos, el gobierno, discutiendo si la llamaban un acto terrorista o no. Esta vez no tuvieron dudas, obviamente, era un acto para aterrorizar y desde esa perspectiva no tenían dudas de que con lo ocurrido en Boston sí estaban frente a un hecho terrorista. Un hecho terrorista incómodo porque, de verdad, ya falta poco para las 48 horas, y no tienen la menor idea. De verdad, verlo a Obama ayer en conferencia de prensa para admitir eso, que en realidad no sabían, fue políticamente incómodo. Y lo que está pasando ahora es un fenómeno realmente interesante, y es que se está poniendo a prueba de alguna manera, se está midiendo la confianza en el sistema de seguridad del país desde aquellos atentados terribles de 2001, ¿no? Es una nueva situación, es un nuevo escenario. Creo que se están dando cuenta de que no hay infalibilidad frente a esto, de que no hay perfección, de que por más que inviertan millones y millones y millones de dólares, no hay perfección en este punto.
Es que, en el fondo, Silvia, eso es evidente, ¿no? Porque fíjate de qué acontecimiento se agarró quien llevó adelante esta acción terrorista. Se basó en una maratón de las más tradicionales en el mundo, la maratón de Boston, que según veía congrega a 27.000 corredores y 500.000 espectadores. Obviamente esto se desarrolla en el espacio abierto, en las calles. Por lo tanto, ¿cómo se hace para controlar? ¿Cómo se hace para implementar un dispositivo de seguridad que permita verificar quiénes son los que entran o salen, dónde están o no están algunos bultos sospechosos? ¿Cómo se haría algo así? ¿Cuánto costaría, no? Hay que admitir que quien llevó adelante esta acción eligió un blanco apropiadísimo.
Sí, muy bien pensado. Es uno de los debates que había ayer, porque al estar en la línea de llegada, que era una zona densamente vigilada y donde había control de mochilas, uno de los reconocimientos era que posiblemente se hubiese estado frente a una bajada de guardia de la policía, o sea, simplemente eso, que era demasiada gente y dejó de controlar con el rigor que hay o con el que se debe hacer, o que directamente se relajó un poco la seguridad antes. También es verdad que la sociedad debate esto, ¿no? También es verdad que hace un tiempo empezaron en Estados Unidos y en otros países presiones, por ejemplo, contra los radares y contra los sistemas, los arcos de seguridad para ingresar en los aviones. Al principio la gente se quejaba por las colas y por lo largo que era, por lo engorroso que era el trámite. Pusieron los arcos de seguridad. Entonces empezaron las protestas porque los arcos de seguridad eran demasiado reveladores, en algunos casos los escáneres de cuerpo entero, que te agilizaban muchísimo el trámite. Y en algunos casos se relajaron tanto esos controles que en algunos casos se quitaron esos escáneres por intrusivos y se pasaron de vuelta a los controles más lentos, que se hacen también más livianos. O sea, la misma sociedad norteamericana llegó a sentirse tan confiada que llegó a decir, ¿para qué tanta seguridad? Y a quejarse de los controles que había para los blancos, que se han probado ser bastante claros, como los transportes públicos. Entonces es eso, el permanente debate entre el confort y la seguridad. Queremos estar seguros, no queremos perder confort, no queremos perder intimidad. Es eso, no existe la perfección, no hay forma de evitarlo, y se está posiblemente, la verdad, es que a esta altura nadie sabe quién fue. O sea que podemos conjeturar durante horas sobre quién fue.
Bueno, y ese es otro de los puntos delicados, ¿no? Porque perfectamente puede haber sido un acto terrorista interno, ¿verdad? Como ya hubo en Estados Unidos. Ese es el otro dilema.
Sí, es que está creciendo esa hipótesis. Parece que incluso el jefe del FBI local, el que está a cargo de la investigación, ayer más o menos deslizó la idea cuando dijo, miren a su costado, el que hizo esto puede ser su compañero de trabajo, puede ser su vecino. Alguien en este país sabe quién fue. Así lo dijo categóricamente. Alguien en este país sabe quién fue. Con lo cual está empezando a crecer la hipótesis. Lo que sí, no te quepa la menor duda, es que si esta hipótesis, la de el atentado de origen nacional, se cae y termina siendo algo asociado a un grupo terrorista internacional, a un grupo conocido, aunque parece en este momento improbable, si termina esto asociado a Al Qaeda, las consecuencias políticas serían mucho mayores, porque estos sí son blancos que se estudian y que se siguen. Al lobo solitario, al que actúa en solitario, al terrorismo de origen nacional o originado en un enajenado, ese es mucho más difícil de seguir. Pero si el blanco es reconocido y uno de los blancos seguidos, ahí las consecuencias políticas van a ser más serias.
¿A qué estás aludiendo? ¿A fallas, a ineficiencia, claro, en los controles, en los servicios de inteligencia, etcétera?
Claro, ahí estás vos siguiendo un blanco claro y se te escapó algo. De la otra forma, coincidimos, si es un ataque nacional, si es un ataque de una persona enajenada o de un grupo y desconocido totalmente, y sí, es algo que te apareció de la nada y que no estabas siguiendo. Entonces es más difícil de haber advertido.
Silvia, hay que agregar a este cuadro y a esas consideraciones que venías realizando el hecho de que este es el primer ataque terrorista que ocurre durante los gobiernos de Obama, ¿no?
Sí, y hay algo que me gustaría decir, que a mí me sorprende. Esto es desde lo personal. Puede que esté equivocada, pero y puede que esto cambie con los días. La verdad, sería bueno que no cambiara. Porque una de las primeras reacciones que noto es una especie de reconocimiento de que se hace lo posible y de que se puede fallar en esto. Pero lo bueno es que no estoy notando una sociedad aterrorizada, ni una sociedad bloqueada, ni paralizada en sus actividades. Boston mismo ayer salió a trabajar, y una de las cosas que realmente era emocionante de ver es un símbolo, pero para quienes corren, y seguramente entre quienes escuchan hay muchos, tiene mucho sentido. Ayer en Boston había mucha gente, sin maratón alguna, corriendo, que era una forma de decir, no nos van a paralizar. Y esto es una actitud social muy, pero muy sana, muy buena. Rescato eso de lo que pasó. También está lo positivo, cómo las malas cosas sacan lo mejor de una sociedad, esa resiliencia. Saca también la organización absoluta con la que se respondió al momento de terror, la actitud de la gente que inmediatamente se dejó organizar. Hay historias lindísimas de solidaridad. Uno de los médicos que estuvo operando a las personas, a los afectados, a los 200 heridos que hay, era uno de los médicos que había corrido la maratón. Y deshidratado y todo, se fue para el hospital para ofrecerse para ayudar. O sea, impresionante cómo reaccionó la sociedad.
Sí, hubo otras postales de ese tipo. Me llamó la atención, por ejemplo, porque eso se ha destacado, como habitantes de Boston en sus casas dieron alojamiento a varios de los corredores que cuando querían volver a sus hoteles no podían hacerlo porque los hoteles habían cerrado o estaban bloqueadas las vías de acceso. Vaya si era una situación incómoda para ellos, incluso transpirados y desabrigados, estar en plena calle, ¿no?
Sí, o sea, de esas hubo varias, y una de las que se cita también, una imagen que seguramente ustedes vieron, que es una de las personas que rueda, ni bien se produce la detonación, es un señor de 71 años que estaba corriendo, y lo que el hombre dice es, terminé la carrera, o sea, como sea, la terminé. Uh-huh. Y esto es lo bonito también, o sea, una sociedad que está luchando para no ser afectada por esto. Creo que eso también es maduración después del 11 de septiembre. Uh-huh. Me parece que estas son enseñanzas que han quedado y que son buenas también destacarlas. No todo es, tiene cuidado con el terrorismo, la sociedad tiene miedo. De hecho, el jefe de policía de Nueva York lo deslizó ayer. La pregunta obvia es, ¿estamos seguros? Y el jefe de policía neoyorquino dijo, y son tiempos difíciles estos. Es así, y sin embargo la gente, es bueno señalarlo, sale a hacer lo suyo.
Para terminar, algo que ya quedaba esbozado en alguna pregunta mía anterior, ¿cómo coloca este episodio al presidente Barack Obama?
Es incómoda la situación, depende de cómo lo maneje, depende de cómo pueda manejar todas estas bolas en el aire que hemos manejado nosotros también. No es cómodo, puede complicarlo, te digo, sobre todo si se prueba la ligazón internacional, si llega a existir. De lo contrario, la va a tener políticamente más comprensible, y se está frente a un nuevo escenario. Se están testeando varias alternativas. Yo no me animaría a decir que esto significa un fracaso de Obama. No creo que lo sea. Sí que puede complicarlo, que es un nuevo escenario y que hay que ver cómo sale de él.
Silvia Pisani, corresponsal en Washington del diario La Nación de Buenos Aires. Gracias por estos apuntes en medio del desconcierto. Nos va a interesar, por supuesto, una nueva conversación cuando haya elementos más claros, más nítidos arriba de la mesa, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias, ha sido un gustazo.